El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando el agradecimiento a los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy vamos a tratar, como siempre, un tema que tiene mucho que ver con la salud de los niños. Esta es una enfermedad que es relativamente frecuente, tanto en niños como en adultos, con algunas diferencias, pero que tiene un gran impacto dentro de las personas que las padecen y dentro de sus familias. Esta enfermedad es la diabetes. Para hablar sobre ella nos acompaña el doctor Marco Fidel Sierra. Él es médico, en este momento está haciendo su especialización en pediatría en tercer año. Buenos días, Marco.
Hola, muy buenos días, profe. Muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Y por supuesto es un honor estar acá y para hablar pues de la diabetes, claro que sí.
Bueno, las personas, cuando uno habla de diabetes, siempre se están imaginando a la persona adulta, gordita, de pronto que ha tenido malos hábitos, pero sabemos que la diabetes tiene otras presentaciones diferentes y sobre todo en los jóvenes, o sea, es muy diferente la presentación que se presenta en ellos. Entonces yo quisiera que en primer lugar, Marco, les comentaras a nuestros oyentes en realidad qué es la diabetes.
Bueno, así es, profe. Pues la diabetes básicamente es una enfermedad crónica. Aparece básicamente cuando el páncreas no produce insulina pues de manera suficiente, o cuando el organismo como tal no utiliza eficazmente la insulina que produce. Básicamente pues el efecto como tal de la diabetes cuando no se controla es básicamente pues la hiperglicemia, que es el aumento del azúcar en la sangre. Esas como las dos grandes situaciones que podemos tener cuando hablamos pues como del concepto como tal de la diabetes.
Es muy particular, ¿no? Porque cuando, digamos, a todos nos han hecho alguna vez un examen de azúcar en la sangre y uno ve que a los niños con cierta frecuencia les toman examen de azúcar en la sangre y hablan también de otra cosa que es la hipoglicemia, ¿sí? Y una vez y le llegan niños al consultorio y le dicen, no, es que el niño tiene hipoglicemia. ¿Esto existe así realmente como tal y se relaciona con la diabetes?
Bueno, realmente digamos que los dos conceptos como tal, el uno es la elevación como tal del azúcar pues en la sangre, que sería el enfoque clínico como tal hacia la diabetes, y el otro pues obviamente la hipoglicemia, que sería más bien el azúcar baja. Digamos que la una, por ejemplo, puede ser consecuencia de la otra. Por ejemplo, un niño que esté recibiendo tratamiento para la diabetes por el uso mismo como tal de la insulina, si no tiene unos hábitos de vida saludables, si no tiene unos hábitos de comer a horas, de hacer un ejercicio de manera adecuada, con unas indicaciones adecuadas, puede terminar, por ejemplo, en una hipoglicemia. Que inclusive puede ser mucho más grave de manera aguda que la misma descompensación de la hiperglicemia.
Sí, hay que anotar que el efecto de la baja de azúcar en la sangre, sobre todo cuando es muy severa, y en los niños, en los adultos también, eso puede producir pérdida de conciencia y convulsiones, es tan dañina como la falta de oxígeno, ¿no? en las neuronas, en las células cerebrales, pues es muy dañina. Ya has comentado que la diabetes pues se manifiesta principalmente como un aumento del azúcar en la sangre, ¿cierto? O sea, esa es como la definición, digamos, desde el punto de vista químico, podríamos decir. Y con lo otro que tú mencionabas, porque puede haber un problema de alteración en la producción de insulina por parte del páncreas, que es la hormona encargada de controlar esa glucosa en la sangre. o bien porque los tejidos en el organismo no están respondiendo adecuadamente a esa insulina, ¿no? ¿Qué tan frecuente es la diabetes mellitus dentro de nuestra población y dentro de los niños en especial?
Profe, mire que en general pues son datos obtenidos por la Organización Mundial de la Salud. Dice que aproximadamente 422 millones de adultos y de la población en general en el mundo tenían diabetes más o menos para el año del 2014, frente a unos 108 millones más o menos para el año de 1980. Entonces vemos que es un problema que ha crecido o que se está detectando mucho más a tiempo.
Pero mira lo importante ese dato, porque 400 millones es casi un poco menos del 10% de la población mundial que tiene este problema de salud.
Exactamente, y lo más importante es que se dice que este valor de 422 millones se va a duplicar más o menos en unos 20 años, es como la estimación que hace la Organización Mundial de la Salud. Y obviamente pues hay que tener en cuenta que es una patología que si no se controla, si no se detecta a tiempo, pueden provocar pues complicaciones en diversas partes del organismo. Y obviamente incrementar por ejemplo el riesgo de muerte prematura. Dice que más o menos en el 2012 fallecieron aproximadamente 105 millones de personas como consecuencia directa como tal de la diabetes, y sobre todo pues por supuesto afecta mucho más a los países de ingresos bajos y de ingresos medios como es nuestro país. Obviamente la diabetes pues tiene como dos grandes, existen muchos tipos pues de diabetes, pero en general tiene como dos grandes presentaciones, tal vez que son las más frecuentes, que es la que normalmente se conoce como tipo 2, tipo 1. La tipo 2, por ejemplo, representa más o menos el 90% de los casos del mundo en la población general. Ya en la población pediátrica, si hablamos específicamente de la población pediátrica, la tipo 1 es mucho más frecuente, sin eso decir que la diabetes tipo 2 no se pueda presentar también en la población pediátrica.
Digamos, cuando hablas de tipo 1, que es la que antes se conocía como la diabetes juvenil, que de pronto algunas personas se acuerdan de eso, o también que depende de insulina, y la tipo 2, que antes se conocía como diabetes del adulto y que ahora ya no es cierto, porque hay niños y hay jóvenes que se pueden presentar con este tipo de diabetes, que es la que no necesita insulina. Digamos, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la presentación que tienen estos niños, estas personas con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2?
Bueno, digamos que la diferencia es básicamente como el mecanismo que lleva a desarrollar la enfermedad. En la tipo 1, básicamente, que como bien lo dice el profe, anteriormente era denominada insulinodependiente o juvenil, se caracteriza básicamente por la ausencia de síntesis de insulina. Mientras que la tipo 2...
O sea que necesariamente va a necesitar la persona recibir insulina para suplir esa insulina que
exactamente
no produce.
Exactamente. Mientras que en la tipo 2, que es básicamente el problema es como la incapacidad que tiene el cuerpo para utilizar la insulina que se está produciendo. Entonces ahí hablamos ya como tal de una resistencia a la insulina, y es la que frecuentemente o la que se encuentra relacionada con el síndrome metabólico de los pacientes adultos, pacientes con sobrepeso, que terminan haciendo resistencia a la insulina por parte de sus células, que no permiten pues como tal el efecto que debe producir la insulina, que es permitir el ingreso del azúcar o de la glucosa a la célula para poder que esta puede utilizar esa glucosa como sustrato para producir energía y sus diferentes pues procesos metabólicos.
Ahí creo que has mencionado una diferencia importante entre los dos tipos de diabetes, y recuerdo ahorita que tú decías que la diabetes tipo 1 es la que principalmente se presenta en los niños, ¿no? Y uno en los niños, esa diabetes no va a encontrar el pacientes con sobrepeso o paciente obeso, sino que al contrario son pacientes muy delgados. Que eventualmente ellos no están ganando bien peso adecuadamente y se pueden presentar con un cuadro muy grave generalmente, que es la cetoacidosis diabética. Digamos, ¿cómo una madre, un padre de familia puede llegar a sospechar que un niño tiene una diabetes?
Bueno, ahí nosotros hablamos de una serie de signos o de síntomas que son característicos de la diabetes, independientemente del tipo de diabetes. Nosotros lo llamamos técnicamente polidipsia, polifagia. Entonces la polidipsia es que el niño siente una sed, por llamarlo de alguna manera, exagerada. Es decir, el niño se levanta muchas veces en la noche, por ejemplo, a tomar agua, se levanta desesperado a tomar agua. La polifagia es el empiezan a comer también de una manera, pues, por llamarlo de alguna manera, exagerada, y empiezan a presentar orinadera o poliuria, pues, que es el término.
O sea, eventualmente el niño que ya estaba controlando esfínteres, por ejemplo, y se empieza a levantar en las noches a orinar.
Exactamente, por ejemplo, se levantan 2, 3, 4 veces en la noche a orinar, digamos que ya sale, pues, como fuera de los parámetros normales. O eso, como usted bien lo menciona, profe, el niño que ya venía controlando esfínteres y empieza nuevamente a presentar diuresis, a orinarse en la cama, a orinarse durante el día, pues digamos que se sale, pues, como es algo fuera de lo normal. Digamos que esos son como los síntomas clásicos o los síntomas típicos.
O sea, mucha sed, les da mucha hambre también, y también les da mucha orinadera.
Exacto, y la pérdida de peso. Generalmente estos chicos empiezan a perder peso, no ganan peso, ni tampoco crecen bien.
Adecuadamente.
Adecuadamente, ¿no? Exactamente. Son, digamos, como los signos de alarma o las manifestaciones usuales. Por supuesto, existen manifestaciones de pronto no tan frecuentes, pero, pues, digamos que eso de pronto ya se lo dejamos para la pesquisa, pues, del clínico como tal.
Algo interesante, ya específicamente a la presentación de la forma aguda, que es la más frecuente en los niños y que ahí es donde se hace el diagnóstico, es que los niños llegan deshidratados, ¿no? Llegan muy deshidratados, inclusive a veces con compromiso de la conciencia.
Exactamente, una de las alteraciones más graves de la diabetes tipo 1, específicamente se conoce como cetoacidosis diabética. Los pacientes llegan con un compromiso, pues, importante de su estado de hidratación, con una alteración en el balance ácido-base, y por supuesto, pues, con el déficit de insulina, que es la causa como tal de esta descompensación aguda.
Bueno, con respecto a la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, ¿cómo se presenta?
Bueno, generalmente la diabetes tipo 2, tenemos los signos o los síntomas por los cuales consultan los niños, son básicamente, son muy similares, son prácticamente los mismos, pero digamos que tienen asociadas otro tipo de alteraciones, como por ejemplo alteraciones como nosotros llamamos acantosis nigricans, que es la aparición como de una mancha color café a nivel de la región del cuello, pliegues, obesidad.
Muchas veces esta acantosis es gracioso porque, pues, parece mugre.
Exactamente.
Parece mugre, y la mamá obviamente trata de que se le salga esa mugre, y le echan jabones, le echan, y pues no le sale.
Sí, sí, exactamente, ¿sí? Exactamente.
Y
sí,
se da sobre todo en el cuello y en las axilas, ¿no? En los pliegues.
Sí, y sobre todo son generalmente chicos que tienen un sobrepeso asociado.
O sea, son muy gorditos, están muy gorditos, sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, digamos que ya, y quizás aquí en estos niños, que generalmente ya cuando la diabetes tipo 2 se presenta en los niños es más en la adolescencia, entonces no tanto en los niños pequeños es muchísimo más frecuente la diabetes tipo 1, entonces no se va a presentar de una manera tan aguda como se va a presentar en los niños pequeños, ¿no? Es raro que se presente ese cuadro clínico de la cetoacidosis diabética, como los mencionábamos, pero igual la falta de control de la diabetes tipo 2, pues, tiene también consecuencias muy graves a largo plazo, ¿no? Yo quisiera que nos comentaras un poquito, Marco, con respecto a la diabetes, ¿qué tipo de complicaciones se pueden presentar?
Bueno, básicamente el objetivo como tal del manejo de la diabetes es tratar de evitar las complicaciones tanto agudas como crónicas. ¿Cuáles son estas complicaciones? Entonces, las dos complicaciones agudas, básicamente, entonces tenemos la hipoglicemia, que ya la mencionamos,
que es muy grave, decíamos,
es bastante, ¿no?, grave, claro que sí, y la otra complicación aguda, pues, sería la cetoacidosis diabética. Entonces, la hipoglicemia básicamente pues es dependiente, pues, como tal, del uso de la insulina, por ejemplo, de los chicos que vienen aplicándose insulina, y pues se aplican insulina, por ejemplo, y no comen a la hora que está indicado, entonces, pues, viene la complicación. ¿Cómo tratarla? Básicamente se sugiere, hay una mnemotecnia que es la regla del 15, son 15 gramos de azúcar si el paciente tiene una glucosa por debajo de 70.
O sea, es más o menos una cucharada.
Exactamente, más o menos. Son una cucharada, son 5 gramos, serían como 3 cucharadas en un vaso de agua. Se disuelve, si está por debajo de 70 se toma esos 15 gramos de azúcar en agua. A los 15 minutos vuelve nuevamente y se mide, debe estar por encima de 100. Si está nuevamente por debajo de 100, se toma otros 15 gramos y a los 15 minutos nuevamente vuelve y se mide.
¿Cómo se manifiesta esta hipoglucemia en los niños que están en manejo?
Básicamente, o sea, se puede manifestar de muchas formas: hambre, sudoración profusa, fría, sensación de cansancio, de que no quieren hacer absolutamente nada. Ante cualquiera de esos signos o síntomas, siempre se debe medir la glucosa. Ellos, los niños,
y de manera grave ya estaría la pérdida de conocimiento y las convulsiones. Sí, claro, ya sería una hipoglucemia bien severa.
Sí. En ese caso, los chicos que tienen insulina en su casa tienen glucagón, que es el manejo, pues en este caso, si tienen convulsiones o alteración, se aplican el glucagón, igual de manera subcutáneo, intramuscular, 1 miligramo en 1 mililitro, que viene la presentación.
Y para el hospital.
Y de ahí para el hospital.
Para el hospital, claro, pues sale. Bueno, la otra cosa, ya nos has mencionado como las complicaciones agudas, digamos.
Claro, por otro lado tenemos las complicaciones crónicas, que son básicamente el niño que no crece, talla baja, trastornos obviamente emocionales. Lo otro son alteraciones, por ejemplo, secundarias a la aplicación como tal del medicamento. La retinopatía, la lesión pues de los ojos, la neforopatía y el daño como tal de los nervios, que sería la neuropatía. Y también se ha visto relacionado inclusive con cáncer y con demencia senil, pues también relacionada con la hipoglucemia, por ejemplo.
Hay algo importante, ¿no? Y es que la diabetes va a afectar los pequeños vasos. Y los pequeños vasos son muy importantes porque ellos llevan la sangre, digamos, hasta las células, hasta las últimas células. Y por otro lado también afecta a los grandes vasos, porque hace que la parte interna de esos vasos se lesione, se dañe. Entonces por el lado de la microvasculatura, que son los pequeños vasos, es donde se produce la afección renal, que es sumamente severa, porque los pacientes pueden tener un daño renal crónico que inclusive los puede llevar a diálisis. Uno conoce de casos de adultos que han terminado en diálisis, y pues es un desastre, digamos, en cuanto a la salud de esas personas y en cuanto a la salud de la que los compromete. Y también estaría el compromiso de lo que mencionabas, la parte ocular, ¿no? Porque esto lleva a desprendimientos de retina, puede llegar inclusive a ceguera, hay afección también de otras partes del globo ocular, el cristalino, ¿no? Y pues la parte de los nervios, que a veces no se le para mucha atención, y es importante, ¿no? Porque esos nervios se van dañando y van perdiendo la sensibilidad, hacen úlceras a largo plazo cuando no son tratados de una manera adecuada. Entonces eso hablando de la parte de la microvasculatura. Y los vasos grandes es importante, ¿por qué? Porque pues viene toda la parte de infarto del corazón, infartos cerebrales, ¿no? O sea, son cosas bastante graves también, que lo que mencionabas al principio, la persona puede morir de un infarto al corazón, pero ese infarto al corazón fue secundario a una lesión en los vasos sanguíneos por la diabetes. Entonces digamos que es una enfermedad que tenemos que entender, que lo mencionaba ya Marco al principio, es una enfermedad crónica que pues ya el tratamiento es de por vida.
Sí, exactamente, el manejo es básicamente pues de por vida. En los niños generalmente el esquema de manejo que se utiliza inicialmente pues es la insulina. Existen diferentes esquemas, que eso pues se debe manejar obviamente con el pediatra de cabecera, con el médico, inclusive pues con el endocrinólogo pediatra. Es un manejo multidisciplinario. En el caso pues de que sea una diabetes tipo 2, pues existen medicamentos orales para el manejo. Pero tal vez lo más importante sean los hábitos de vida saludable, ¿no? Una nutrición adecuada, hacer un ejercicio también de manera adecuada, prevenir la hipoglucemia en el ejercicio, que eso es algo que se debe hacer énfasis cuando se vaya o se asista a la consulta con el servicio de pediatría, medicina o con endocrinología. Y obviamente pues tratar de seguir las recomendaciones dadas por el médico.
¿Cómo debe ser la alimentación de estos niños?
Bueno, la alimentación, digamos que aquí viene algo adicional, y es que generalmente estos chicos, cuando se manejan con insulina, se tiene la posibilidad, más allá pues obviamente de que deben de tener una dieta saludable con unos niveles de proteínas adecuados, con unos niveles de grasa adecuados, de lípidos adecuados,
frutas, verduras,
pero no quiere decir, por ejemplo, que no coman carbohidratos. Entonces, cuando ellos, digamos que se les da un poco la libertad de que consuman cierta cantidad de carbohidratos,
o sea, cierto tipo de harinas,
exactamente, y se habla de una estrategia en particular que se llama conteo de carbohidratos. Entonces, lo que lo hacen los niños o la familia, mientras el niño pues aprende a realizarlo, es que cuentan el número de carbohidratos que se están comiendo y según eso pues aplican la insulina correspondiente a ese número de carbohidratos para cada paciente, obviamente, en particular. Y la otra estrategia pues adicional que se hace junto con el conteo de carbohidratos es la corrección que se hace de las glucometrías, que se realiza con la medición de las glucometrías, que se realiza al desayuno, al almuerzo, a la comida y antes de acostarse, o cuando haya hipoglucemia o cuando el médico pues así lo indique.
El manejo de la dieta del diabético es bien interesante porque en realidad esa dieta, cuando el niño está recibiendo su insulina de manera adecuada, debe ser es la dieta que todos deberíamos estar comiendo. No es una dieta especial, eso es lo que a uno le llama la atención, ¿no?
Claro que sí, todos debemos de tener una alimentación saludable, balanceada, y algo muy interesante es eso, que cuando hay un paciente con alguna patología en particular en el núcleo familiar, eso termina siendo modificando los hábitos de la familia y generalmente terminan hábitos saludables para toda la familia. Es importante que todo el grupo familiar esté unido en este tipo de patologías.
Cuando hablamos de ejercicio, ¿ellos tienen alguna limitación en el ejercicio? ¿Qué pasa con eso?
Siempre que el paciente vaya a hacer ejercicio, debe de medirse antes, durante y después de la actividad física. Antes, si tiene una glucometría por debajo de 100, entonces debe de consumir un alimento rico en carbohidratos antes de realizar como tal el ejercicio. Durante el ejercicio debe de medirse la glucometría y después del ejercicio también. ¿Por qué? ¿Por qué después? Porque se ha visto que hasta 48 horas después de haber hecho el ejercicio puede tener un efecto de bajar el azúcar, es decir, de hipoglucemia, ese ejercicio que realizó el paciente.
Ya. Bueno, no sé si tú quieras hacer alguna recomendación final a los oyentes, digamos, con respecto a la diabetes, y después hacemos algunas conclusiones.
No, básicamente lo más importante es tratar de seguir las recomendaciones, tanto del médico, del pediatra o del endocrinólogo pediatra, asistir de manera regular, recordar que es un manejo interdisciplinario, recordar que se hace el seguimiento por oftalmología, se hace el seguimiento por nutrición, se hace el seguimiento por nefrología. Obviamente los hábitos de vida saludables marcan la diferencia a largo plazo en los pacientes, el ejercicio y obviamente evitar las complicaciones tanto agudas, la hipoglucemia, la cetoacidosis y las crónicas, que es el deterioro pues de los diferentes órganos que compromete la diabetes.
Sí, yo creo que la conclusión final es simplemente que la diabetes es una enfermedad que, si bien es grave, en este momento se puede tratar de una manera digamos adecuada. Lo que sí necesita es mucha tal vez disciplina, y quizás pues obviamente el tratamiento tiene que ser interdisciplinario en cuanto a las digamos profesiones que están participando de ella, y esto incluye no solamente a pediatra, endocrinólogo pediatra, sino también a nutricionista, psicólogo, la parte de medicina física. O sea, hay una serie de profesionales que van a participar dentro del manejo de estos niños, que debe ser integral. En últimas, el pronóstico final va a depender es del cuidado y del control que se tenga con esa persona para tratar de evitar las complicaciones, porque ya la enfermedad pues ya no se puede echar para atrás. Hay algunas digamos épocas en que eventualmente puede mejorar parcialmente por sí misma, pero es más como un sofisma de distracción, porque a la larga eso va a seguir su curso la enfermedad, y la idea es que pues la persona y sobre todo el niño pues tenga, sea un adulto que pueda llevar una vida normal y que pueda llevar una vida muy saludable, y pues también igualmente sea muy productivo para la sociedad. Entonces, estimados oyentes, quiero agradecer a Marco Fidel por habernos acompañado en la mañana de hoy en este programa sobre diabetes mellitus.
Muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias a toda la audiencia, y Bueno, es un honor estar acá.
Y le agradecemos a Jorge González por los servicios técnicos que nos ha prestado la mañana de hoy. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta la siguiente emisión de este su programa, Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.